Bueno, tengo en primer lugar saludos en Cristo de la Iglesia Bautista de Leganés, donde por la gracia del Señor estoy sirviendo ya hace exactamente 11 años, como pastor ordenado por la iglesia, reconocido en la iglesia y con una serie de iglesias en Madrid. Provengo de un instituto bíblico, aunque la base de mi conocer al Señor, de mi vida cristiana, todo estuvo bajo el cuidado de nuestro amado pastor José Mayén, a quien el Señor levantó un día, una noche, era tarde, para asistir a predicar el Evangelio, teniendo 40 de fiebre, y se enteró de que iba a participar de un estudio bíblico al que me habían invitado tantas veces. Y en resumen, se abrió la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y pude reconocer, por la gracia del Señor, que Jesucristo es Dios. Y el pastor Mayén, que era mi amigo desde tiempo atrás, cuando no conocía al Señor, se dio cuenta de que algo había pasado en mi vida, simplemente así. Y me dijo rápidamente, ¿tú lo quieres conocer? Y yo enseguida me sentí como cercado, eché dos pasos atrás y dije, no, yo quiero seguir oyendo. Pasó ese domingo, eso fue un viernes, llegó el domingo y me vine aquí. Mari Carmen, no vamos a la playa, cambia a los niños que vamos a seguir escuchando la palabra de Dios en la Rómulo Betancourt. Y ahí el Señor me tenía preparado un mensaje para quebrantar mi alma, mi corazón. Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo. Y ahí me vi identificado. El gozo me lo dio el Señor cuando miro hacia el lado y juntamente en esa invitación, mi esposa Mari Carmen también había recibido al Señor como Salvador. Y a partir de ahí comenzó una verdadera vida con la iglesia, en las buenas y en las malas, como se dice. Y el Señor nos estuvo sirviendo, pasamos también en el colegio un tiempo y con un joven para Cristo. Desde ese momento yo puedo deciros que nunca faltó el cuidado pastoral hacia mí, hacia mi esposa Mari Carmen, por parte de nuestro hermano amado José Mayén. Y repito, en las buenas y en las malas, porque como dice bien Eclesiastés, como clavos hincados son las palabras dadas por los pastores en las congregaciones, cuando no todo está de acuerdo con lo que yo pueda entender, pero siempre envuelto en amor y en esa manera tan especial de nuestro amado hermano José, tratar la vida piadosa con aquellos que el Señor había puesto bajo su cuidado, y muchos de nosotros todavía estamos, seguimos, y vosotros que habéis venido después también. La realidad es que estuve allá en España, la bendición de tener un siervo de Dios, el pastor misionero Guillermo Williams, había comenzado una obra, la segunda fase de una obra allá en Leganés. Y yo no sabía cómo, buscando iglesias, mi hijo Jerón vio una con un letrero, Iglesia Bautista de Leganés, así se llamaba, ¿no? Y me acerqué un día, le dije a Mari Carmen y a los muchachos, yo voy a ir a ver primero qué tal es la iglesia. Y así pasó. Cuando entré, vi aquel pelirrojo y la forma. Y tan pronto comenzó a predicar, como decía hace mucho tiempo el pastor Alex Enviride, la antenita del espíritu, cimbriaron y fue positivo. Digo, aquí es que vamos a venir, vamos a compartir y a oír la palabra aquí, y aquí vamos a servir al Señor, porque no tiene sentido conocer algo del Señor Jesucristo, de su palabra, y no servir. Servir a los santos, no hay cosa que dé mayor gozo que ello. Yo no sé si fue antes o aquí, pero yo sabía que tenía una inquietud para servir a los santos. Y en cuanto a la predicación de la palabra, me sentía un poco corto, aunque al mismo tiempo sabía que bullía en mi corazón y en mi mente un fuego que no podía detener y que cualquier cosa podía quedar detrás, pero el ir a predicar la palabra de Dios a quien fuese. Y hoy el Señor me dio un gran gozo. Hace años fui a la casa a visitar Carmen Teresa, amiga de mucho tiempo, creo que sigue congregándose aquí. Y cuando, por el problema de esto, que no nos conocemos y a veces no nos vemos, han cambiado las caras, y se me acerca una persona alta y me abraza y me dice: surtió efecto aquella visita que tú hiciste a mi casa. Y yo no sabía quién era. Y cuando se quitó la máscara, vi a Castillo, el esposo de ella. Y me dio tanto gozo, porque sembrar la palabra de Dios es una bendición grande. En el tiempo de Dios, Él hace su obra. Somos solamente utensilios, vasos de barro. El Señor, en su voluntad, ha puesto en nuestros corazones servirle. Y así fue ordenado pastor, después de trabajar mucho tiempo codo a codo con el hermano durante 5 años, el pastor Guillermo Williams, y junto a mi esposa también servir y prepararnos en el Instituto Bíblico Bautista Calvario, que ahora prácticamente ha dado paso a lo que se llama el Seminario Bíblico Bautista de España, y está en una nueva etapa. Y hay mucho y buen ánimo, y os pedimos oración por todos aquellos que están experimentando el llamado para servir al Señor en diferentes áreas de servicio en la vida cristiana y en diferentes ministerios, porque la vida cristiana consiste en eso, en permanecer haciendo lo que es del agrado de Dios, lo que edifica al pueblo de Dios y puede traer salvación al pueblo que no conoce la buena noticia del Evangelio, que quizás la ha oído pero no ha tenido la bendición de escuchar, y doy gracias al Señor por ello. Le decía al hermano Narciso que cuando yo quería oír la Biblia, oír una predicación en mi idioma español, español dominicano, enseguida lo ponía y me quedaba un poquito más tarde para, sea fuese por la tarde o fuese en la mañana, casi siempre escucharle a él predicar, lo mismo que a mi hermano Luis Valdera. Y hemos seguido la vida de la congregación porque, como decía, me siento parte de vosotros, somos parte de un cuerpo. Localmente nos ubicamos aquí, allí o allá, pero muchos de nosotros tenemos la bendición de haber conocido un siervo de Dios, haber tenido con nosotros un siervo de Dios, del quien podemos decir, como dice Apocalipsis: bienaventurada la muerte de los que mueren en el Señor, con un testimonio de vida como el de José Mayén, pastor José Mayén, mi amigo. Y es un gran gozo para mí hoy compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y si les digo cómo, el hermano me sorprendió, porque justamente toda esta temporada estival, julio, agosto, es intenso en cuanto a los campamentos de niños, y había pasado por lo del COVID. El año anterior no habíamos podido tener nada, tuvimos campamentos virtuales, pero no es lo mismo. Necesitábamos estar en el sitio, y efectivamente a Monte Calvario, Campamento Bautista, fue después del COVID, o sea, en plena, como se dice, pandemia, el punto de reunión para compartir la palabra y gozarnos y esperar en el Señor con todo el protocolo. Y Dios nos protegió y Dios nos cuidó, y fue de gran tiempo y de gran bendición. Y yo venía un poco, como se dice, porque hubo una ola de calor muy fuerte. Allá llegamos a tener 47 grados. No en Madrid, En Madrid llegamos a tener 43 grados, pero 43.7 en Córdoba, unos poquitos menos. Excúsenme si usted ve, porque a veces yo me junto con muchos andaluces y los andaluces dicen que somos un poco exagerados, pero fue simplemente eso. Hubo un calor muy fuerte. Y venía un poco cansado, así, y te hacía falta 22 años sin venir aquí. Yo sé que hay muchos que me conocen, me recuerdan, otros no. Pero soy hijo de un padre que era muy conocido, narrador deportivo, aguilucho, por cierto. Y entonces no podía dejar de sentirme bien recibido y todo eso. A donde quiero llegar es el punto es que la vida cristiana, hermanos, y el querer poder compartir con ustedes ya estaba latiendo en mi corazón. Yo nunca pensé que podía estar tanto tiempo fuera de mi país, pero se fueron abriendo caminos, surgiendo necesidades espirituales. Ministramos a bolivianos, a chilenos, a peruanos, hay una serie de cubanos, dominicanos, y el Señor nos permite el gozo de ver y aprender y compartir con ellos y seguir aprendiendo y tener el mismo gozo, porque yo creo que ahí está la clave, no perder el contentamiento, caiga lo que caiga, venga lo que venga. Y hermanos, no sé qué tiempo tenéis vosotros acostumbrado, pero el hermano me dice, tú arranca y sigue. Yo quisiera invitaros a ir tomando el tiempo para compartir a la palabra de Dios con vosotros. Así que nuestro hermano Narciso esta mañana nos abrió terreno, nos abrió un poco, a ver cómo va esto, nos abrió un poco algo del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Y yo vengo y traigo en mi corazón algo de un amor prohibido, que es, como habéis visto en la porción que se ha leído, Primera de Juan, capítulo 2, para tener el contexto, desde el versículo 7, comienza hablando de un nuevo mandamiento y va a terminar en una prohibición, en una advertencia, en una llamada de atención a tomar medidas para que nuestra vida piadosa glorifique a Dios y sea de su agrado y el mundo vea que somos del Señor. Así que quiero comenzar esta porción de la palabra y quedarme en los versículos que voy a leer inicialmente y luego volveré a leer cuando toque el momento de seguir la secuencia. Capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia, donde quiera que se encuentre reunida. Dice así la palabra de Dios. El texto lo habemos, el precontexto lo habemos leído, pero yo comenzaré en el versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, Padre de gloria, Dios de amor y de esperanza. Bendigo tu nombre junto con mis hermanos aquí reunidos, Padre, porque tú sabes lo que necesitamos y siempre das en su justa medida para que nuestros corazones sean fortalecidos en tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Guíanos por tu Santo Espíritu en tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor amado, a retener, a recordar, pero de manera especial, Padre, que podamos aplicar en nuestra vida, vivir de tal modo que el nombre de Cristo sea glorificado y la santidad adorne nuestras vidas para la gloria de Cristo, porque en su nombre oramos y te damos las gracias. Amén. Vosotros sabéis, hermanos, que existe una tendencia normal, natural, en el ser humano de ir hacia abajo. Es como que descendemos en lo físico y en muchos momentos también espirituales. El apóstol Pablo dice, cuando escribe a los Romanos, capítulo 7, hablando de, no nos dice simplemente lo que nos acontece, lo que nos ocurre, también nos habla de la causa, del por qué hay esa tendencia en nosotros los seres humanos, aún siendo creyentes. Dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley, Pablo? Que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En el contexto vemos, y no es inspirado por Dios los títulos, pero vemos que dice un nuevo mandamiento, y al final hay una prohibición a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Mis amados hermanos de Iglesia de Convertidos a Cristo, amigos aquí presentes, es que a todo ser humano nos encanta hacer lo prohibido. No sé cuántas canciones se han escrito a ese tema. ¿Y por qué? Porque en ello hay placer, hay deleite, y eso provoca deseos. Pero esos deseos son fuertes y al mismo tiempo, si no son reconocidos debidamente y son al mismo tiempo tratados de igual forma debidamente, ¿cómo debidamente, hermano? Bueno, según lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, filtrándolo por la palabra a cada deseo, que ya llega un momento entonces que se constituye en fuertes pasiones, que en su mayoría, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, hay un mandato también, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y dice fornicación, adulterio, y termina diciendo pasiones desordenadas, fuertes deseos. Porque lo que nosotros deseamos tan intensamente, lo que amamos con pasión, manifiesta lo que somos, lo que eres. Porque el ser humano, hermanos, le encanta lo prohibido. ¿Cuántos niños, nuestros niños, basta con tú decirles, no hagas eso, ya comienza ese empeño por hacer o por traspasar o transgredir aquello que tú les dices no? Porque lo deseamos intensamente. Repito, porque lo prohibido produce placer, y ese placer es el móvil, a veces tácito y sobreentendido, de muchos delitos. Muchos son esclavos, por ejemplo, de drogas, flagelo de la sociedad. Otros, el adulterio, fornicación. ¿Por qué? Por ese frío, esa emoción de lo prohibido. Y dentro del propósito de esta carta, que es un propósito con cuatro patitas, podríamos decir, cuatro razones de por qué se escribió esta carta. La primera es para aumentar el gozo de la vida cristiana. La segunda, para guardarnos del pecado, y ahí implica y entra en funcionamiento nuestro texto. También para advertirnos de los falsos maestros, de los engañadores. Y en cuarto lugar, para fortalecer la fe en Cristo y darnos esa seguridad de la vida cristiana. Vivir seguro como cristianos. Ese es el propósito. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ah? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, es necesario, hermanos, en tres versículos se menciona seis veces la palabra mundo. ¿De qué mundo se nos está hablando? Vamos a definirlo. Es necesario que así sea. Se nos menciona aquí, y nosotros sabemos, el versículo de los versículos, podríamos decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero eso me choca con lo que me acaba de decir Juan mismo también en la primera carta. ¿Será una contradicción? Claro que no, no hay contradicción ninguna. ¿Quiere Dios que nosotros odiemos a las personas que Él vino a salvar? O quizás Dios no quiere que amemos la naturaleza que nos rodea, el mundo creado, como lo hizo Dios todo bueno en gran manera, el mundo que Dios creó. ¿Qué es precisamente el significado del mundo aquí? La palabra griega cosmos y en algunas ocasiones aion es precisamente en ese sentido negativo, refiere a un sistema de cosas. Y Pablo lo usa para hablarnos de la totalidad de la vida que es dominada por el pecado fuera de Cristo. En otras palabras, mundo nombra la totalidad de la creación infectada y afectada por el pecado. Donde quiera, hermanos, que la pecaminosidad nuestra quiebre, tuerza y distorsione la buena creación de nuestro Dios, ahí hallaremos al mundo. Ahí está el mundo manifestado. Mundo, hermanos, es la corrupción de la tierra, la antítesis, lo opuesto a esa bondad con que Dios creó todas las cosas. Y es por eso que el medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, y su epístola, una epístola práctica, cortante y directa, nos dice: oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye ipso facto enemigo de Dios. Voy a pelear yo con eso. Pero sabe que hay cristianos que pelean con eso, porque creen que pueden. Es decir, si nosotros queremos definir mundo en su sentido, podríamos decir, amplio y al mismo tiempo negativo, el mundo es extensa la definición. El mundo es cualquier sistema, persona, idea, cosa, cualquier sentimiento, cualquier relación, cualquier pensamiento, hábito, gusto, actitud, cualquier decisión, deseo o meta que sea contrario a la revelación escritural de Dios, donde se manifiesta su voluntad. Porque en ese sistema de cosas, ¿qué pasa? Se exaltan de manera especial los deseos de la carne. Se minimiza al mismo tiempo la gravedad del pecado y en tercera parte se aligera esa exigencia escritural de parte de Dios de que seamos santos, de la santidad de Dios. Y eso es el mundo, ¿no? Y querer actuar, vivir, interrelacionar o interactuar de acuerdo a esos valores, o más bien antivalores, es lo que el apóstol Juan ha catalogado como amar al mundo. Amar al mundo, eso es lo que se llama mundanalidad. Es igual a amar el mundo. Y ante un pasaje como este, al final, los primeros versículos nos viene hablando de ese nuevo mandamiento, pero termina, como he dicho, con una advertencia y con un mandamiento a no hacer algo por alguna tendencia, por esa tendencia, ¿no? Esa es la realidad. Dos realidades vemos aquí. La primera, la condición humana del ser humano, y de manera especial entre cristianos. Hay muchos que dicen, como se hablaba esta mañana, dicen, han profesado con su boca ser cristianos, pero su amor al mundo dice que no lo son. Y la otra realidad es que muchos que sí, en realidad son cristianos, no pueden vencer el pecado y pierden su comunión, su relación de agrado con el Señor, porque aman al mundo. Por lo tanto, se encuentran incapacitados, se sienten incapacitados cuando se pierde el gozo y el contentamiento de la vida cristiana por la mundanalidad. Ahí mismo te sientes incapacitado. Muchos cristianos ni siquiera se percatan, ni siquiera pueden discernir, como dicen, no le huelen ni las azucenas de cómo el mundo les tiene atrapados en que en esa mundanalidad que cada vez más va rampante, subiendo. Tú y yo, hermano amado, hermana amada, cada segundo de nuestras vidas estamos expuestos a esa mundanalidad, expuestos a enamorarnos del mundo perdidamente. Pero Dios quiere enseñarnos a nosotros a aprender a que seamos fieles a un solo amor, a un solo amor. Y ojo, ojo hermanos, porque uno de los peligros grandes que tenemos hoy en nuestros días es que nosotros podemos ser internamente o íntimamente totalmente mundanos sin que nadie lo sepa. Calladito, no hace falta. Podemos practicar o participar de muchos pecados sin involucrar a alguien más. Y es por eso que tenemos que entender, hermano, que el sistema mundial de este cómo está bajo la influencia de nuestra naturaleza caída por causa del pecado, y que tenemos todo a nuestro alcance, disponible a nuestras manos. Saca la mano y ahí está. No necesitas ir a ninguna parte en especial. No tienes que hacer un esfuerzo sobremanera, más de la cuenta. Todo lo tenemos a la mano. Al final, la mundanalidad, el deseo de amar el mundo, está dentro de ti, en tu corazón, a veces solapado. Y lo que Dios quiere decirte, y la propuesta de Dios para ti y para mí en esta tarde, una vez más, porque de esto hemos oído muchas veces, es que como Él te ama, o porque Él te ama, tú debes amarle a Él. Y porque debes amarle a Él, tú debes rechazar la mundanalidad que invade y conquista, porque es a través de los deseos, de los placeres, de esas pasiones, como hemos dicho, que muchas veces son desordenadas. Y una cosa importante, hermano, el cristiano no está llamado a hacer lo que le gusta o lo que él quiere. Estamos llamados a hacer lo que debemos, lo que debe hacer el cristiano. Esa es la realidad. ¿Y por qué, Padre, yo no llego a amarte como yo sé? Y dice tu palabra que debo amarte. Tenerte a ti en primer lugar. ¿Qué debo hacer yo, Señor, para amarte? Dios mío, muéstrame, enséñame cómo amarte. Y es por eso constantemente debemos, esta mañana se habló de autoevaluarnos, ¿por dónde van mis pasos? ¿Quién soy yo? ¿Qué voy haciendo? ¿Estoy amando el mundo? ¿O cómo puedo yo saberlo? Si lo estoy amando, no lo puedo saber. Debo preguntarme entonces, hermanos, ¿qué deseos, pasiones estoy yo alimentando a través de esto, de aquello, de cierta actividad, como hemos definido? Aquello en lo que yo me involucro, aquello en lo que yo invierto mi tiempo, mi esfuerzo, porque la forma, hermanos, en que yo satisfago mis deseos, eso va a reflejar precisamente si tú amas al mundo o si tú verdaderamente amas al Señor. Hermano, lo primero, tres puntitos. Tú debes rechazar la mundanalidad porque ella es contraria al amor de nuestro Padre Dios. Versículo 15, la segunda parte, pero leo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el apóstol Juan es honesto y al mismo tiempo directo, porque es posible que tú veas que no puedes amar a Dios como Él se merece ser amado, porque su amor no está en ti. Puede ser. ¿Ah? Es decir, no amas a Dios realmente porque no has experimentado de tú a tú, de esa relación biunívoca, de Dios para ti, de ti para con Dios, teniendo el amor de Dios en tu vida. Un poquito más adelante de este versículo, este es Juan 14:6, en Juan 14:15 se nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí mismo, en nuestra epístola, capítulo un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 23, se nos dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Una persona que dice con su boca, que profesa amar a Dios, pero no acepta la salvación en Cristo, los límites, las condiciones de la salvación en Cristo, realmente no le ama. Volvemos atrás, capítulo 2, iniciando el versículo 3 y 4, porque lo sabemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice con su boca y profesa, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque la mundanalidad, hermanos, amar al mundo es contraria al amor del Padre. Y una persona que no puede dejar de amar su pecado y lo practica y lo ejerce y que se encuentra cómoda, tranquilo y quieto ante en su propio pecado, está reflejando precisamente que no ha sido salva. Salvada por la gracia de Dios, refleja que el amor de Dios no se ha manifestado en su propia vida, porque con desdén y con rechazo hacia la obediencia, que es la evidencia de ese paso de fe y de que yo, ¿por qué me bautizo? Por obediencia a lo que el Señor, y ahí comienza a obedecer. Por eso hemos sido rociados con la sangre preciosa del Cordero y escogidos por Dios para obedecer, dice Pedro. La mundanalidad es característica, cualidad de los que son del mundo, de los que no son salvos. ¿Estoy dividiendo? No estoy dividiendo, simplemente estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por supuesto, hermanos, y como Juan nos da o nos viene recordando desde el capítulo 1, versículos 3, o sea, el propósito también de la carta, lo que hemos visto y oído y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido y no se te quite el gozo y el contentamiento de la vida cristiana. Aquí vemos evidencias, hermanos, de una conversión genuina, de una comunión genuina con nuestro Padre Dios. Y muchos verdaderamente no pueden tener comunión porque no son parte de la familia de Dios. No son de la luz, sino que son y andan en las tinieblas, porque son de las tinieblas. La palabra del apóstol Pablo, hermano, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne, dándole tutú constantemente a esas cosas. La forma en que está escrito eso, si alguno ama al mundo, en el griego original viene diciendo, si alguno se implica, se envuelve, eso es para sí un hábito, un estilo de vida. Y si la vida de alguno se caracteriza por obedecer precisamente a la carne, por amar sus deseos y pasiones y dar rienda suelta, eso lo define y lo declara. No hay que buscarle una quinta pata al gato, como se dice. ¿Qué más te puedo dar, cuerpo vil? Ese es el punto donde hay un estilo de vida muy de moda ahora y en boga, no sé. El vegano, piensa conmigo eso, un vegano, tú te pasas un mes entero haciendo el esfuerzo como vegano para comer lo que eso, evitando proteínas animales, como se dice, todo vegetal y una serie de cosas, si te pasas un tiempo estrictamente así, pero luego te invitaron a una barbacoa y tú ahí comenzando por la panceta, el chorizo y todo lo que venga después, y luego te pasas luego por una de esas comidas, no sé, McDonald's, Burger King, lo que sea, y te das un pequeño atracón para tranquilizarte, ¿no? Vuelve a la semana que viene a intentar subirte al caballo y volver con la comida vegana. La realidad es que, como las proteínas animales van contrarias a la filosofía vegana, eso es improductivo. Moraleja, lo que tú comes refleja lo verdaderamente que eres, quién tú eres. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar eso a nuestra vida? Porque lo que tú amas refleja lo que eres. Si no has aceptado la salvación en Cristo, no puedes decir que le amas de la boca para afuera. Y esos términos son muy usados ahora, están muy de boga, están muy en boga también. Pero no puedes amarle porque precisamente su amor no se ha manifestado en ti, en tu propia vida. Entonces, ¿qué necesitas? Dígame qué hacer, hermano. Ponerme reglas, intentar cumplir reglas, venir más a la iglesia, Ese tipo de cosas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, el Señor lo dijo claramente. Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si esa es tu condición, esa salvación viene por humillarte delante de Cristo, arrepentirte de tus pecados y clamar a Dios. Clamar a Dios con un corazón constrito, humillado. Perdóname, Señor, para que Él te salve y Él intervenga en tu vida. Nadie puede ser salvo. Fuera de Jehová no hay quien salve. Necesitas rendirte a Él. Como bien dijo el apóstol Pedro, después de aquel famoso discurso en Hechos capítulo 3. Así que, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él os envía a Jesucristo que antes os fue anunciado. Esa es la base de todo, hermanos. Pero el creyente, tú y yo debemos reconocer, hermanos, que siendo salvos tenemos que estar constantemente revisándonos, constantemente, cómo, a quién o a qué estamos mostrando amor. ¿Cómo, a quién o a qué estamos mostrando nuestro amor? En segundo lugar, hermanos, tú debes rechazar la mundanalidad, porque la mundanalidad, además de ser contraria al amor del Padre, suplanta el amor del Padre. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y si nos vamos al Génesis, hemos hablado del principio, y por eso me gusta Juan, que me lleva al libro más importante, podríamos decir, de toda la Escritura, el Génesis, nos habla de los principios. Eso fue lo que le ocurrió a Adán y Eva en el Edén. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Suplantaron, intentaron ellos mismos cambiar el amor de Dios por el amor a sí mismo. Y el pecado, la mundanalidad en sí misma, suplantó, tomó el lugar de Dios en sus propias vidas. Y es por eso, hermanos, que el que no ha sido salvo necesita del arrepentimiento, de un corazón contrito, humillado, postrado delante de Dios. Necesita ver su condición de pecador y la consecuencia, el daño del pecado. Necesita ver que el pecado, como al pecado como Dios lo ve. Y eso es confesar, tener el mismo criterio que Dios tiene por su palabra, en su palabra, de las cosas, del pecado, y aceptar la gracia de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo y escoger amar a Dios, que le está demostrando su amor cada día por sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Simplemente el amor al mundo, al pecado, es la razón por la cual las personas rechazan la salvación, la propuesta de Dios para todo aquel que crea y que quiera. ¿Por qué? Bueno, yo tengo un problema, una dependencia de un vicio, o por placeres, me gusta aquello, lo otro, por su propia religión, a lo mejor. Muchos a veces ni siquiera llegan a entender por qué rechazan su necesidad. Saben que algo le afecta, saben que algo le pasa, salvo que algo no le permite disfrutar su propia vida. Su vida un día está por aquí y un día está por allá. Son veletas movidos, como dice Efesios, por cualquier viento de doctrina. Otros, en cambio, saben que necesitan ser salvos. Saben que necesitan ser salvos, pero no aceptan el amor de Dios. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Se deleitan en su pecado. Hay cosas que no quieren dejar y prefieren seguir en el camino de la condenación eterna porque aman su pecado. Y esa es la manera que el amor del mundo suplanta el amor de Dios. Y el amor que Dios te está ofreciendo y está siempre disponible para todo aquel que quiera. Eso con los incrédulos. Sí, ¿y qué con nosotros, hermano Harry? Con los hijos de Dios. ¿Cómo se manifiesta la mundanalidad en el amor o el amor al mundo en los hijos de Dios? El amor al mundo, hermanos, y sus deseos es la causa de nuestra derrota en la lucha contra el pecado. Nosotros estamos cada día echando un pulso. Tan pronto nos levantamos, estamos ahí, comienza un pulso. Desde el hombre interior y de lo que viene externamente, ¿no? Somos tan fácilmente impresionados por los atractivos mundanos, ojo, boca y nariz, por donde quiera entra, que es posible que ni siquiera, hermanos, estemos del todo conscientes de las formas en que nosotros estamos siendo o estamos amando al mundo. Estamos envueltos, nos dejamos guiar. A veces nos parecemos más a gente en el mundo que a gente cristiana. Pero, ¿qué es en sí la mundanalidad, el amor al mundo? La mundanalidad, hermanos, es una expresión, es la expresión y la satisfacción pecaminosa de una necesidad, de un deseo que no necesariamente es malo en su origen, pero que tú lo antepones al amor a Dios. Hermano, cuando Dios habla de amarle a Él, Él se expresa, se manifiesta en términos exclusivos. Dios ama de una manera exclusiva. Asimismo, Él demanda exclusividad a aquel que dice que le ama. Nuestro deseo y nuestra meta debe ser amarle a Él y solo a Él por encima de todo. Sabemos que hay amores que son compatibles, llevables con amar a Dios y que resultan de amar a Dios precisamente. Por ejemplo, amar a mi esposa. Somos llamados, el Señor nos manda eso. Como Dios quiere que la ame. Pero si yo no conozco el amor sacrificial de Dios, hasta dónde fue el Señor, por su iglesia, por la esposa que es su iglesia, hay primero que amar a Dios, porque dice la Escritura, en esto consiste en amor. No es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Y cuando amo a Dios, amaré entonces a mi esposa. Cuando no amo a Dios, entonces manifestaré yo mi amor por ella, pero más bien mi amor por el mundo, por mis deseos, por la mundanalidad, y yo me convertiré en un egoísta y actuaré por conveniencia, por interés, por exigente, a lo mejor llegará al maltrato y a lo mejor se vuelve una obsesión, y esa mi esposa que debió ser mi ayuda idónea viene a ser y a tomar el lugar de Dios, porque yo la he colocado por encima de Dios. Hay amores que son compatibles, pero tienen su lugar. Hay un orden establecido por Dios en cuanto al amor. Dios no quiere que odiemos a nuestras esposas. Claro que no, hermanos. Él me manda, te manda a amarla. Pero el orden divino está dado. Es que ame a Dios por encima de todo. Y entonces yo podré obedecer con gozo, diligencia y contentamiento el mandato de Dios de amar a mi esposa y como Él quiere. Y como ella se merece, con el ejemplo de Cristo y la iglesia. Cuando yo permito, tú permites que un amor legítimo, válido podríamos decir, se interponga entre Dios y tú, esto es parte de la mundanalidad, de amar mis deseos, y Dios lo describe y lo define como idolatría, aberración a los ojos de Dios, porque está robando la atención que deberíamos dar solamente a Dios. Mi atención para Dios es quitada, es robada. Debe estar puesta en Dios. Amados hermanos, dice, hermanos, tenemos que entender que el deseo de satisfacer nuestros deseos de manera pecaminosa no proviene del Padre, sino del mundo. No podemos estar tranquilos porque nosotros fácilmente nos anestesiamos a nosotros mismos. Como si nada estuviera pasando. En España hay una frase que detesto. Cuando alguien, los niños hacen algo y dicen, no pasa nada, no pasa nada. Fulanito también lo hace. Cójalo suave, no pasa nada. No podemos estar tranquilos como si nada estuviera pasando. Eso entró, la mundanalidad va calcomiendo y eso va por dentro. La musiquita va por dentro. Y el apóstol Juan lo define en tres categorías. Los deseos de la carne, que es la satisfacción incorrecta, inapropiada, pecaminosa de los deseos naturales o deseos por cosas definidamente malas. Los deseos de los ojos, que no entra por la vista. ¿Cuánta historia tenemos de hombres en la palabra de Dios que fracasaron porque sus ojos se fueron en momentos determinados, ¿no? es todo lo que llama la atención, los deseos de los ojos, todo lo que llama la atención a nuestra vista y que nos lleva a satisfacer nuestros propios deseos. Eso veo, eso quiero. Eso veo, eso quiero. Y la vanagloria de la vida es el deseo orgulloso, quizás hasta soberbio, de ser reconocido para impresionar a otros. Jactancia. Y todo lo que hemos mencionado anteriormente, hermanos, se ajusta a una o a varias de estas categorías que vemos en la Escritura desde Génesis. Se menciona, lo veremos más adelante. Pero insistamos, vamos a seguir insistiendo en los deseos de los ojos. El mundo, los medios, las redes sociales se enfocan en gran manera en lo que vemos, en estimularnos por medio de la vista. Y a partir de ahí, hermanos, los demás sentidos, y conocemos del mundo, lo sensorial, influenciar todas las demás áreas de nuestras vidas, todo ese sistema que ha sido creado para mostrarte lo que tú deseas ver, está ahí, como he dicho, disponible. El centro, el gran protagonista eres tú y tus deseos, porque la mundanalidad suplanta el amor de Dios, y el amor de Dios se queda corto en ti mismo. No por él, sino por ti, que no lo puedes disfrutar, porque hay algo que está suplantando el amor de Dios. Los deseos de la carne también son estimulados. Tres focos de pecado o de tentación: el mundo, Satanás y nuestra propia carne o concupiscencia, ¿no, hermanos? Puede hacernos sentir en un momento determinado que un deseo es una necesidad y yo la sienta válida. Es seguro que vamos a buscar satisfacer esa necesidad que creemos tener o que nos inventamos. Vivimos en una sociedad de consumo y nos creamos una serie de necesidades que en realidad lo que hacen que nos traen ansiedad y agobio a nuestras vidas. Hay un fuerte énfasis en propagar en los tiempos que vivimos la inmoralidad, ya sea con la música, ya sea con las imágenes. Se usa la sensualidad para promocionar artículos. Falta de modestia, la desnudez al orden del día, la facilidad de consumir pornografía. Eso es increíble, hermanos, cómo vamos siendo bombardeados constantemente de distintas formas. Y esto no solo es una puerta a la esclavitud en ese sentido, porque si hay algo que esclaviza es ese flagelo que se llama pornografía, sino que va insensibilizando nuestro corazón, endureciendo nuestra mente. Y ustedes saben, cuchillo embotado no corta. Cuchillo embotado no corta, haciéndonos nosotros creer que lo normal, lo aceptable, lo válido, lo no pasa nada en la desnudez. Hermanos, en España yo no sé cómo andan. Bueno, yo sí sé cómo andan. Es increíble. Aquí creo que vosotros sabéis. También, no hace falta que digamos más. Es una realidad, hermanos, que lo normal es la manera sensual y el erotismo que se muestra en la música, en los videos, en las pelis, las películas. Llegamos a creer, hermanos, que lo normal es la fornicación, porque eso es lo que se estila, lo que se usa, es lo guay, como dicen en España. Eso es lo que está de moda, eso es lo que se usa. Júntate y vive. Si os va bien, reparte el piso, mitad para ti, mitad para mí. Y ya. Creemos que eso es así. Llegamos a creer que es eso lo normal. Que el amor verdadero tiene que demostrarse con un beso apasionado, involucrándose físicamente, por no decir revolcándose físicamente, con la persona que te atrae, que te gusta, que tú dices que amas. ¿Cuántas chicas piensan en este ideal de ese príncipe azul que llega, conquista y luego que un beso apasionado? Yo creo, hermanos, yo sé que muchos también creen igual que yo, que muchos creyentes saben que hay algo llamado santidad. Ese es el atributo que define a Dios por excelencia como el único Dios vivo y verdadero, la santidad de Dios. Como dice Hebreo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tanto me preocupo yo por ser santo en un mundo que se pierde? Claro que me cuesta arriba, claro que me marca una pauta que que yo a veces no quiero, hermanos, o que no me podrá gustar, pero no es lo que yo quiero, lo que me gusta es lo que debo hacer como un hijo de Dios. Es lo que debo hacer, es mi deber. Sabemos que Dios exige santidad a sus hijos, pero que se le hace imposible vivir de esa manera. Es imposible vivir santamente cuando nuestra carne está siendo alimentada, está siendo fomentada, está siendo promocionada, y al mismo tiempo tú, movido en tu llamada licencia que te das o en tu llamada libertad cristiana, tú ejercitas la carne. Finalmente vemos ahí la vanagloria de la vida, el deseo de edificar nuestras vidas según los patrones, los estándares que vemos de lujo, comodidad, influencia, siendo gobernados por deseos, por conductas, por prácticas antibíblicas, y lo sabemos a conciencia. Por eso tuve gente por las redes sociales que algún incrédulo dice algo que es antibíblico, y tú ves a lo mejor personas creyentes que conocen la voluntad de Dios y el llamado de Dios a ser santo, dándole ok, dándole un me gusta y aprobando. Inclusive se extienden en comentarios. Así también tú puedes ver a creyentes apoyando publicaciones mundanas, antibíblicas, de personas que dicen ser creyentes. Es una red de mundanalidad donde el mundo sigue siendo el mundo cada vez más, porque, como dijo el pastor Narciso hace poco, el diablo es el mismo y no ha cambiado. Padre de mentira, la serpiente antigua, los métodos, el paquete cambia, la envoltura cambia. Una red de mundanalidad donde el mundo sigue siendo el mundo y los cristianos cada vez nos vamos pareciendo más a los del mundo. Codicio un coche de último modelo, lo escuché hablar esta mañana. Eso me da un nivel de mi compañero y lo codicio, se alojó en mi corazón ese deseo. Oigo hablar a un amigo y quiero decir que mis hijos son lo mejor. Y yo quiero manifestar y me enorgullezco de ello. ¿Y qué tal cuando llego cansado de mi trabajo y ni siquiera sin pensar por mi familia, por mi esposa, por mis hijas, cómo le fue a ellos? Yo me tomo mi tiempo y me siento, comienzo a rascarme los pies, a quedarme quieto y ni siquiera me preocupo por eso, porque yo estoy muy cansado. Ahora, ¿quién me dice que yo voy a bajar los miércoles o seguir reuniendo los miércoles? ¿No? ¿A qué voy yo a la iglesia si yo estoy tan cansado? El Señor lo sabe que yo me canso porque me ha dado este cuerpo y tanto trabajo. Déjame ir el próximo, si acaso el Señor tiene suerte. O me importan más mis amigos y mi tiempo de diversión que la comunión con Dios. Un breve testimonio. Fui jugador de fútbol, me llamaba mucho la atención el fútbol. Era mi vida, mi pasión, mi deseo. Me convertí un domingo. El martes estaba en el entrenamiento y yo decía, oh, qué bien entrenando. Dice, pero no sé cómo ni de dónde. Yo me pregunté, oh, hoy es martes, la iglesia está reunida. Antes se reunía los martes. ¿Y qué hago yo aquí jugando fútbol? ¿Qué hago yo aquí jugando fútbol? Hice la forma, no sé, pasó un mes, pero cambiamos los entrenamientos para dejar el martes libre, cambiamos para los miércoles. Luego tuvimos que hacer lo contrario porque la iglesia cambió. Pero gloria al Señor, gloria al Señor. Así pasó. ¿Y qué decir cuando surge un problema y busco manipular la situación para justificarme, haciéndome la víctima, y no reconocer mi responsabilidad? Ojo, hermanos, muchas veces nosotros, y nuestros hijos lo ven, nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando nosotros les decimos, estudia, fájate para que seas alguien en esta vida, fájate, o cuando nosotros nos mostramos énfasis en cuánto tú debes de ganar, no cojas ese empleito, tú fájate a hacer y aspirar lo mejor, que es malo en sí mismo, no. Pero si te quita el tiempo de Dios, ahí comenzó a ser malo. Cuando satisfacemos todos los deseos de ellos, cuando nuestra respuesta a nuestros hijos es, ah, no podemos hacer eso porque no tenemos dinero. Si tuviéramos dinero, ¿qué dice? Yo lo que tengo que buscarme dinero, a lo que me cueste, yo tengo que buscarme un pastón, como dicen en España. Cuando les enseñamos que no hay una forma de vestir para la iglesia porque es domingo, pero cuando va a la playa, cuando está por ahí, que se vista como a él o a ella le dé la gana, no pasa nada. No, ¿Cómo se visten las novias en sus bodas? Van adornadas, bien vestidas. El color del blanco, no sé si todavía eso sigue, pero vamos enseñando que hay momentos y lugares como y donde podemos ser como el mundo y sus deseos. Le damos una licencia. No debemos ser ingenuos, hermanos, padres, de manera especial. Y debemos entender que hay un peligro grande en esa área. Muchos jóvenes, niños y adultos son presa. Más bien podríamos decir hasta esclavos de la mundanalidad. Y no están avanzando en su vida espiritual, en su vida cristiana. No tienen una comunión verdadera y significativa con Dios. ¿Ah? No se deleitan en las cosas de la vida piadosa. Y si es que vamos a vencer... El poder de cristiano, Josías, ¿dónde está? En la oración, es el cántico de Josías. El poder de cristiano está en la oración. Quien ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Esa es una realidad. El amor del mundo suplanta y sustituye el amor del Padre por el amor a nosotros mismos. Y Dios no está, nunca ha estado ni estará detrás de eso que estás viendo, que consume tu tiempo y no te permite tener una comunión íntima con Dios. De ahí a ahí, cercana, corta. Dios tampoco está, ni ha estado ni estará detrás de eso en lo que te diviertes, que te lleva a pecar a conciencia, voluntariamente, y a ver el pecado como algo normal. Es que somos pecadores, sí, pero tú estás llamado a ser un pecador santo en ese proceso de santificación hasta que el Señor venga a buscarnos, batallando, como dice, con el cuchillo en la boca, con la palabra de Dios en la boca. Esa es la gran realidad. Dios quiere eso precisamente, porque la mundanalidad y ese tipo de vida no proviene de Dios, porque Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere que le conozcamos cada vez más. Dios quiere restaurar la comunión que si en un momento se ha roto con el hombre y con la mujer. No porque Dios necesite de nadie. Él puede existir por sí mismo. Pero sí porque Él decidió amarnos de una manera gratuita. Y nosotros sí necesitamos de Él. Dependemos. Dios quiere que reconozcamos nuestra dependencia de Él. Tú y yo, mi hermano, necesitamos desesperadamente dejar de buscar nuestro placer. Necesitamos desesperadamente dejar de codiciar lo que vemos en el mundo, con lo que somos bombardeados. Necesitamos desesperadamente dejar de ver la pantalla de nuestra tele y de nuestros teléfonos celulares, móviles, y empezar a contemplar a Dios en su santidad, en la hermosura de su santidad. Tú y yo, mi hermano, necesitamos urgentemente dejar de poner nuestros deseos en primer lugar y empezar a amar a Dios por encima de todo, porque amando al mundo no hay esperanza. Es un chuflay, es más, ni siquiera. No hay esperanza. Esa fue lo que ocurrió, o la base de la tentación de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer, dice la Escritura, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Una sabiduría, como dice Santiago, animal de este mundo, diabólica, ¿no? Alcanzar sabiduría aparte de lo que Dios le había dado. Y también esa fue la forma en que Satanás tentó al Señor. Comida, convierte eso en pan. Los reinos, te lo daré todo. Y mintió inclusive, porque dijo, a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Está en la Escritura. Pero quien da, quien pone y quita reyes es verdaderamente el Señor. Porque el que crea y da verdaderamente para tu bien es Dios. Satanás siempre ha sido un imitador y lo será. Y no crea nada, distorsiona lo que Dios ha hecho. También le dijo, tírate del pináculo del templo y verás cómo tus ángeles vendrán a ti. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida, hermanos? El sistema, repito, como decía el hermano Pastor Narciso, no ha cambiado. Lo que fue usado con Eva y con el Señor Jesucristo es la misma forma de tentación para nosotros. Niños y jovencitos, ¿cuántos juguetes tú tienes? ¿Cuántos juguetes? ¿Tú estás dispuesto a mentir para conseguir estos juguetes? ¿Prefieres la diversión a estar en la iglesia y escuchar el mensaje, el sermón, la predicación? Jovencita, chica, ¿cómo quieres vestirte? ¿Y para qué te vistes como te vistes? ¿O para quién? Mi hermano, mi hermana, en Cristo, ¿cómo estás buscando tu sustento? ¿Te está llevando el mundo por delante? ¿Eres honesto o buscas ganancia fácil? ¿Te dejas impresionar a veces por los lujos, los deseos? ¿Le cae atrás a aquel que se compró tal cosa? Eso quiero yo. Aunque eso signifique sacrificar quizás la familia o tu relación con Dios. ¿Cómo estás satisfaciendo tus deseos? Dios es honrado con ello. ¿Cómo está el área precisamente de la sexualidad en tu vida? ¿Estás actuando legítimamente? ¿Estás honrando a Dios? ¿O estás satisfaciendo tus propios deseos al margen de la santidad de Dios? ¿Cómo es tu tiempo de ocio? Porque hay que descansar, ¿verdad? ¿Cómo es tu tiempo de ocio? ¿En qué ocupas tu tiempo? Quizás tienes demasiado tiempo de ocio. Quizás disfrutas y prefieres la compañía de los que no aman a Dios. ¿Qué hace fulanito, hijo de fulano y fulano, que dice ser creyente debajo de un palaluz, de un poste de luz, la una, la dos, la tres de la mañana, hablando con el grupo del barrio? ¿Podrá haber alguna conversación interesante, o al menos que glorifique el nombre de Dios? ¿Disfrutas de la música de este mundo, mundana, y de programas que alimentan por ojo, boca y nariz precisamente la sensualidad, con, lleno de palabras vulgares? Hermano, me da pena como veo arrabalizado no solamente la ciudad, sino también los programas, lo que se dice, cómo se habla, lo que se muestra. Dios te llama a ti y a mí, hermanos, a no amar el mundo ni sus deseos, porque Cristo venció el pecado con su santidad. Donde Adán y Eva fracasaron, Cristo se levantó poderoso, venciendo. Y si tú estás en Cristo, Él quiere darte a ti, una vez más, gracia, gracia y poder, espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que venzas hoy, como hemos cantado. Finalmente, mis hermanos, amados, hermanos de Iglesia de Convertidos a Cristo, y de manera más breve, tú debes rechazar la mundanalidad. Bueno, como hemos visto, es contraria a Dios, suplanta el amor de Dios, pero es que hay esperanza en el amor del Padre, porque hay esperanza en el amor del Padre. Pastor José tuvo una hermana, se llamaba Esperanza, era de las Estrellas Orientales, y hablábamos mucho de pelota y compartimos mucho tiempo. Pero cuando yo vine a Cristo, yo comencé a entender el nombre, el porqué del nombre Esperanza. Es un nombre precioso. ¿Hay alguna esperanza aquí? Bueno, debería rebosar en nosotros, porque somos personas que esperamos, vivir esperando la venida de nuestro glorioso Señor y Salvador. Porque nosotros sabemos, como dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va de paso, es temporal, hermano, aquella canción preciosa, algo temporal, esto es temporal. Aquí nadie dura para semilla, y frase en la boca de mi pastor, de aquí nadie sale vivo, de aquí nadie sale vivo, ni puede llevar consigo, como vimos esta mañana, nada. Dios está guiando a todo este sistema de cosas hacia su final. Y gracias a Dios porque lo está haciendo así. Gracias a Dios. ¿Tú te imaginas toda una humanidad, toda una dominicanidad confinada todo el tiempo a ese espíritu de desobediencia y de contradicción a la palabra de Dios? Sería muy desalentador, hermano, quedar confinados para siempre bajo este mundo, bajo este sistema dañado por el pecado. El mundo pasará, lo dice el Señor, y quien esté basando su vida en este mundo pasará también con el mundo, juntamente con él, y sufrirá pérdida grande, terrible e irrecuperable. Esto es como si te invitaran a invertir. Eso está muy de moda. Ahora no hablan de Bitcoin, de moneda virtual. Invierte. Yo no sé, no hablan de tantas cosas. Pero si tú sabes que eso está en bancarrota y que va a decir, tú vas a invertir lo tuyo. No vas a invertir. El mundo, repito, está en bancarrota, hermanos. El sistema de deseo de este mundo está también en bancarrota. Y ya nosotros sabemos, si hemos coqueteado alguna vez con el mundo, cuál es el destino. Por lo cual, hermanos, invertir nuestra vida para amar y vivir para estos deseos es desperdiciar nuestra vida. Es desperdiciar la única vida que tenemos. Una vida para el Señor. Este mundo no puede ofrecer seguridad, y quien fundamenta su vida, repito, en el mundo, en el amor del mundo y sus deseos, está edificando su propia destrucción. Se está matando como Yacumbele a sí mismo. Versículo 17, Juan nos presenta el contraste. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un contraste extremo, desproporcionado, pero al mismo tiempo la decisión es obvia, está clara. No tienes que decidir entre dos cosas buenas, similares, o con dos características interesantes, algo bueno y algo quizás no tan bueno. Debes decidir entre vida y muerte. Es un asunto de vida y muerte. Recuerda, mi hermano, mi hermana, lo que amas manifiesta lo que eres. ¿Eres de la luz o eres de las tinieblas? Si eres de la luz, identifícate como un hijo de luz. Ama la luz, enciende esa bombilla. Y Juan dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Pero por qué permanece? ¿Cómo? ¿A base qué? ¿En base a qué? Bueno, porque tiene comunión corta con su Dios y Señor. Y como Dios permanece para siempre, su amor permanecerá para siempre. Porque la vida que Dios da, hermanos, es para siempre, es una vida eterna. Porque Dios establecerá su reino una vez y para siempre. Sus hijos reinarán juntamente con Él para siempre. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí, si estás en Cristo, a ser parte de ese reino. Y Dios nos llama a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. ¿De dónde eres? Dominicano. Vale. ¿Qué más? Ahí se quedó. No, yo soy hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos. De una vez, 27 de julio del 1986, Día de los Padres, el día que creí para toda la eternidad. Porque si Dios te ha salvado, Él va a fortalecer y va a perfeccionar esa obra de amor que comenzó en tu vida el día que creíste. Dios te ha llamado a ser parte de ese reino. No ames este sistema que se revela contra Dios y contra su reino. Ama a aquel que te está mostrando su amor cada momento, cada día, cada momento, cada día. Repito, lo terrenal es pasajero. El placer al margen de Dios y todo lo que nosotros edificamos aquí es vanidad. El final del camino de la vida siguiendo nuestros propios deseos es separación de Dios, es dolor, es destrucción, es muerte, es inercia, perdemos todo. La pregunta es, ¿tú quieres permanecer firme en el Señor? Porque es muy fácil cantarlo. ¿Quieres permanecer? ¿Quieres que tu vida tenga sentido y conecte e impacte? Necesitas, debes ser salvo, tener comunión con Dios. Y si lo eres, gózate y vive como un hijo de Dios. El amor del Padre te dará esperanza Eso es lo primero. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Eh? Esa es la realidad. Se acabó la guerra con Dios, pero ahí mismo comienza la esperanza y comienza a definirse esas virtudes que adornan el fruto del Espíritu Santo de Dios. Es posible vivir en victoria sobre el pecado ahora. Claro, sabemos que no absolutamente, porque esta carne es la carne. ¿Eh? Tenemos un cuerpo de muerte que se va desgastando, pero tenemos un Dios que nos ha dado el mismo Espíritu que estuvo, que habitó en Cristo. El mismo Espíritu. Es posible vivir en victoria sobre el pecado, hermanos. Repito, no absolutamente, pero sí como una característica que predomine en nuestras vidas y nos identifique. Porque el amor del Padre te guía en comunión, en una relación con Dios. Y Dios mismo desea tener esa relación contigo en particular, de Él para ti, de ti para Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado por vosotros. No solamente para los incrédulos, también para nosotros los creyentes. Buscad amarle a Él por encima de todos tus propios deseos, intereses y todos tus propios... la mayoría de tus acciones, donde tú verdaderamente te das cuenta dónde está la intensidad y el tiempo que inviertes. Si hay algo que tú deseas con pasión, pero sabes que va en contra de lo que Él nos ha mostrado en su palabra, escoge tú obedecerle a Él. Sí, es más difícil, pero escoge obedecerle a Él. Eso se transfiere en gozo y contentamiento, en poder para la vida cristiana. Busca dedicar tiempo para conocerle en su palabra. El que no conoce a Dios, el que no tiene una relación íntima con Él por su palabra, tú le oras y Él te contesta por su palabra, y tú lees su palabra y lo vas a entender, lo vas a conocer, que te está hablando a ti en lo particular. Busca dedicar tiempo para conocerle en su palabra y para hablar con Él en oración. ¿Por qué? Porque Él te ama. Te ama. Por esa razón, tú debes amarle a Él. Y porque como Él te ama, y porque como tú debes amarle a Él, tú debes rechazar voluntariamente desde hoy y para siempre la mundanalidad. Esta mañana se habló del amor al dinero, raíz de todos los males. No es el dinero. El dinero facilita muchas cosas. No es la felicidad, la facilita. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú debes rechazar la mundanalidad, porque como hemos dicho, va en contra del amor del Padre. Es contraria y a la franca. Al mismo tiempo, suplanta el amor del Padre, pretende suplantarlo y lo hace si tú y yo consentimos con ello. En tercer lugar, como hemos visto, en el amor del mundo, la esperanza es lo primero que se acaba. Pero en la vida cristiana, en el amor del Padre, hay esperanza, una esperanza sin fin. Para ti, hijo de Dios, para ti, hija de Dios, y para todo aquel que hoy estando aquí quiera y necesite y comprenda su gran necesidad de Dios, del Salvador Jesucristo, porque para eso vino Cristo a este mundo, a deshacer las obras del diablo. En el que en Él cree no es condenado, porque en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dale tu corazón al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre bueno, Padre de gloria, Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, como ella misma dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oh Padre, gracias porque hemos visto muchas veces nuestro caminar, nuestro andar, llamándonos hijos tuyos, quizás un poco desviados. Pero gracias, Padre, que tú eres fiel y tú tienes instrumentos disciplinarios en tu palabra para quebrantar corazón de hijos, quizás hijos desobedientes, pero te pedimos, Señor amado, que nos mantengas con ese gozo de sabernos amados por ti, de saber que tú estás ahí, que andamos frente a tu rostro, oh Padre, y que todo lo que hagamos en nuestra vida ha de ser para tu agrado, para la gloria de Cristo, porque Él fue quien se entregó y se dio por nosotros, sin escatimar nada. Oh Padre, ayúdanos a tener conciencia de estas cosas, para que vivamos en un mundo que nos es contrario, pero como dice tu palabra, viviendo santa y piadosamente. Estamos en este mundo, no somos de él, y tú nos has dado el Espíritu Santo que nos guía hacia toda la verdad y nos da el poder para que con nuestras vidas y nuestra voluntad rendida, el nombre de Cristo sea glorificado. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.